Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes. Salutacions cordials des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Això és el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, aquest dissabte en companyia del Manel Manchón, que és director d'Economia Digital. Molt bona tarda, Manel, benvingut.
Bona tarda.
El Leandro Lamor, director de l'Agència de Catalunya. Molt bona tarda, Leandro, benvingut també.
Bona tarda.
El Juan Carlos Valero, director de Relacions Institucionals de Vocento Catalunya. Molt bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
I la Maria Jesús Cañizares, redactora en cap de política de Crònica Global. Molt bona tarda, Maria Jesús, també.
Bona tarda.
La convidada d'aquest dissabte al Converses és la senyora Inés Arrimadas. Molt bona tarda, bones tardes.
Bona tarda.
Ella és la cap de l'oposició de Ciutadans al Parlament de Catalunya i portaveu nacional també d'aquesta formació. Senyora Arrimadas, benvinguda a la cadena COPE, que en certa manera és la seva casa. Jo, per si no ho sap i no se'n recorda, li vull fer una mica de memòria i recordar-li que vostè va començar la seva carrera política en certa manera doncs en aquesta casa, la cadena COPE.
Bueno, sí que me'n recordo. La primera vegada que vaig estar davant d'un micròfon va ser amb vosaltres a la tertúlia de llavors els dissabtes als matins, sí. Que feien, i sí, va ser la primera vegada, així que jo ho recordo amb molt de carinyo.
Era un programa que es deia L'Alternativa, que la feia una excompanya nostra, bona amiga, la Olga Ruiz, i molt bé, doncs enhorabona, perquè escolti, ha fet carrera, i la que ha de fer encara.
Bueno, diguem-ne que jo, les coses han canviat molt en pocs anys, però sí, la veritat és que no ho pensava. La primera vegada que vaig estar amb vosaltres no em podia imaginar que al final, home, fos la cap de l'oposició i que Ciutadans ara mateix doncs tingués aquest paper, no només a Catalunya, sinó al conjunt d'Espanya.
Un paper molt important del que parlarem en aquest programa fins a la una del migdia, però el més immediat, senyora Arrimadas, ahir divendres, Consell de Ministres, el govern del senyor Rajoy, doncs va anunciar que ha recorregut els pressupostos de la Generalitat al Constitucional, diu que hi ha partides, doncs allí, jo no sé si amagades o menys amagades, destinades a un referèndum, a una consulta. Quina valoració en fa d'aquest recurs que presentarà el govern del senyor Rajoy, el que ha presentat? Què li parece?
No es ninguna sorpresa. Era lo normal, lo previsible y lo que el propio gobierno de la Generalitat sabe que iba a pasar. Que los presupuestos son ilegales y que contienen partidas para hacer otra vez un 9N, un referéndum ilegal, pues lo sabe todo el mundo. Se lo ha dicho el Consejo de Garantías Estatutarias, que lo elegimos, que se elige por parte del gobierno y de los grupos que dan apoyo al gobierno en el Parlament de Cataluña. Lo ha dicho los letrados del Parlament. Y yo creo que, pues evidentemente, que se presenta un recurso de inconstitucionalidad. Pero lo peor de todo es que estos presupuestos, aparte de ilegales, son irreales porque no se van a poder llevar a cabo y son sobre todo injustos para los catalanes.
¿Esto es paralizar Cataluña, señora Arrimadas, con este recurso, o quizá solo se recurrirá a esa parte que está destinada a las consultas y a los referendos?
Bueno, en todo caso, paralizar Cataluña, quien la ha paralizado es el gobierno de la Generalitat, que no tiene proyecto ninguno más allá de obsesionarse otra vez con repetir el 9N. Eso sí que ha sido una parálisis política de toda la institución del gobierno. Pero bueno, yo lo que creo, y eso lo tendrán que determinar los jueces, es que se tendrá que recurrir pues las partes que son claramente inconstitucionales y que me imagino que coincidirá con lo que ha dicho ya el Consell de Garanties Estatutàries i que se refiere a les partides de repetir otra vez el 9N.
Eren 5-6 milions, si no m'equivoco, la xifra exacta.
Bueno, y también había otras partides que, sin estar de todo determinadas, pues se dejaban abiertas para dar dinero. Yo creo que el gobierno de la Generalitat, para dar dinero para el referéndum, nunca tiene problemas. Después no ha encontrado ni un solo euro, ni uno, en todos los presupuestos no ha encontrado ni un euro para escuelas infantiles, para guarderías.
Quina casualitat, no?
Quina casualitat. Ja. Però per al referèndum jo crec que tot el que calgui.
Escolta, això va passar allí ahir divendres. Aquesta setmana també vam conèixer un nou baròmetre del CEO, del Centre d'Estudis d'Opinió, que és el FIS català. Deixa clar que l'independentisme s'està enfonsant, poc a poc s'està diluint, no? Com un petit sucre, no? Poder tanta mentida, tanta corrupció, Cas Palau, el 3%, això al final la gent ho està veient, no?
Jo crec que el president Puigdemont i el senyor Mas han aconseguit una cosa que era molt complicada, i és dividir en dos a la societat catalana i defraudar i mentir a les dues meitats. Perquè clar, la majoria social que no som independentistes i que no volem sortir d'Espanya a la Unió Europea fa molt de temps que ens han deixat de banda i que ens han defraudat. Però fins i tot per la gent de bona fe que ha cregut en això de la independència, també el govern de la Generalitat els hi està mentint. Perquè estan dient que els hi van dir que d'aquí 18 mesos des de les eleccions ja seríem independents, i és evident que això és mentida, i que el referèndum ja s'havia fet i ara resulta que no s'havia fet i que s'ha de tornar a fer. És a dir, jo crec que no són capaços ni de contentar els seus, els que van confiar en un moment donat en el processisme i, en el, i la independència. I per tant, jo crec que això el millor que poden fer és convocar eleccions de veritat i tenir un govern alternatiu que pensi en tots els catalans i que tingui una alternativa d'educació, d'infraestructures, d'ocupació i també, per descomptat, de reivindicació de millores per Catalunya davant el govern d'Espanya.
Veu, doncs, un panorama d'eleccions a curt termini, no veu pas un panorama de convocatori de referèndum, celebració de referèndum per la independència, i si hem de marcar un calendari, setembre, octubre, aquests comicis autonòmics?
Bueno, jo no ho sé, no sé no el que sap. Passarà, perquè jo a Catalunya tampoc, hem vist a les darreres anys...
Vostè sap més que jo, per descomptar.
Bueno, no ho sé, no sé, perquè a Catalunya han passat coses tan, tan estranyes i tan impensables en els darrers anys, però jo el que crec... Evidentment no se celebrarà un referèndum perquè no es pot celebrar un referèndum d'una manera il·legal, ni aquí, ni a Alemanya, ni a Itàlia, ni a França, ni a cap dels països del, del nostre entorn. I el que no sé si amagaran o faran veure que convoquen, esperant una altra vegada doncs, una reacció judicial o del govern d'Espanya, ja. I convocaran eleccions catalanes, eleccions normals per triar un nou govern. I aquí hem d'estar preparats, i aquí hem de ser capaços d'il·lusionar la gent i de fer que la gent torni a sortir a votar. Jo sé que la gent està molt cansada, jo sé que li estem demanant molts esforços a la ciutadania per tornar a anar a eleccions, si juntem les catalanes amb les generals que es van repetir. Jo en sóc conscient, però és molt important que quan es convoquin eleccions a Catalunya es vagi a votar, perquè és l'oportunitat d'or per poder tenir un govern alternatiu, un govern seriós, un govern que no tapi els casos de corrupció amb una estelada, sinó tot el contrari, que els investigui, i que a més pugui ser un govern amb un projecte de futur i que tingui també influència en el conjunt d'Espanya cap a orientar la pressió, diguem-ne, cap a reformes que siguin bones per Catalunya i també per la resta d'Espanya.
Molt bé, obrim ja la resta de micròfons de la taula. Juan Carlos i Maria Jesús volien preguntar. Doncs endavant.
Sí, bueno, en este escenario que parece ser que es el que estamos abocados, unas elecciones anticipadas autonómicas, como no podía ser de otra manera, solo hay dos alternativas posibles: Oriol Junqueras como posible, según las encuestas del CEO, pues el partido que parece ser que al menos a estas alturas pues podría ser el más votado, y luego usted. O sea, solo hay dos alternativas a la presidencia de la Generalitat. ¿Cree usted que atesorará el voto útil de los que estamos hartos del procés?
Pues primero una reflexión. Yo creo que opciones, grandes opciones, hay dos, que será Junqueras o nosotros. Pero alternativa a lo que hay ahora, solo somos nosotros, porque Junqueras no es alternativa a lo que ya hay ahora en el gobierno de la Generalitat. O sea, el votar a Junqueras es votar para que siga el procesismo, para que siga el gobierno hablando todo el día de independencia y de referéndum. Por tanto, si queremos un voto para cambiar, un voto para realmente volver a conectar con la realidad diaria de los catalanes, con el empleo, con la sanidad, con las infraestructuras, ese voto yo creo que va a ser Ciudadanos. Y vamos a tener que ser capaces de aglutinar mayorías. Por eso creo que Ciudadanos va a ser el voto más útil, porque es un voto de centro, un voto que ha demostrado su capacidad de saber hacer acuerdos con otros partidos diferentes, y eso lo hemos demostrado. Otros hablan mucho del diálogo, pero los únicos que hemos demostrado que sabemos dialogar y pactar somos nosotros. Y además también le digo una cosa, es necesario que en Cataluña vuelvan a tomar las riendas personas que tengan un pasado profesional fuera de la política. Y en esos Ciudadanos yo creo que no tenemos ninguna duda. Yo en el Parlament tengo un equipo muy bueno, que tengo a médicos hablando de sanidad. Tengo a profesores hablando de educación. Tengo a abogados y a procuradores hablando de justicia. Tengo a agrónomos hablando de agricultura. Tengo a ingenieros hablando de infraestructuras. Y yo echo de menos una alternativa política, que en vez de tener políticos profesionales que no han trabajado nunca fuera de la política, tener a profesionales de fuera de la política que han decidido dar un paso al frente y dedicar unos años de su vida a un noble arte y un noble servicio público como tiene que ser la política. Así que sí, creo que tenemos que asumir el reto de encabezar una alternativa política en Cataluña, y estoy convencida que lo podemos conseguir.
María Jesús.
Parece claro, como decía Juan Carlos, que la cosa va a ser un cuerpo a cuerpo entre Junqueras y Arrimadas, pero ¿eso no puede tener algún riesgo? O sea, en contrapartida, esa polarización de, por así llamarlo, etiquetándolo, el bloque constitucionalista contra un bloque independentista, ¿no puede otra vez volver a reproducir pues eso, ¿no? Un rearme de las fuerzas independentistas, que se visualice que a lo mejor los partidos que defienden la Constitución y la ley no se ponen de acuerdo? ¿Puede haber un riesgo en eso?
Es que nosotros no alimentamos bloques, todo lo contrario. Yo creo que si somos capaces de centrar nuestra labor en hablar de educación, de infraestructuras y de lucha contra la corrupción, esos dos bloques de independentistas y no independentistas dejarán de serlo, porque nos volveremos a poner de acuerdo. Yo estoy convencida de que gente que vota a cualquier partido en Cataluña está de acuerdo con nosotros en eliminar indultos, en eliminar aforamientos a los políticos y en despolitizar la justicia y en ser implacables contra la corrupción. Yo estoy convencida de que cualquier persona que vote a cualquier partido en Cataluña está de acuerdo con nosotros en que hay que eliminar chiringuitos políticos llenos de enchufados de partido y hay que dar más recursos a la sanidad, a la educación y a la dependencia en este país. Por tanto, los únicos interesados en separar a los catalanes entre independentistas y no independentistas ha sido el gobierno de la Generalitat, que ya hemos visto todos para lo que ha servido, que es para nada, porque no van a conseguir su objetivo, obviamente, van a frustrar a mucha gente de buena fe que les ha creído y encima nos está haciendo pues dividirnos entre nosotros y enfrentarnos al resto de españoles. Por tanto, yo espero volver a reconstruir ese consenso y esas mayorías, amplias mayorías en Cataluña para poder tener un proyecto de futuro. Pero claro, hay que tener un proyecto. Eso no te puedes presentar a las elecciones solamente diciendo no a la independencia. Hay que tener un equipo preparado, hay que tener un programa económico, hay que tener, por ejemplo, pues las manos libres y limpias para poder limpiar las instituciones sin que tener mochilas llenas de piedras. Y eso, pues, no todos los partidos pueden decirlo. Y yo creo que nosotros, insisto, no vamos a ser los salvadores de la patria, pero sí que vamos a ser imprescindibles para poder volver a tener sentido común en el gobierno de la Generalitat, para poder volver a pensar en todos los catalanes y para poder volver a hacer política en positivo, con consensos, con acuerdos y en Madrid, otra vez, pues que los catalanes podamos ser decisivos y podamos liderar la reforma de toda España.
Digamos, ya ha puesto en marcha el engranaje electoral, ya están preparados para unas elecciones a corto plazo.
A ver, nosotros estamos preparados para todo y como llevamos ya unos cuantos años luchando en Cataluña y sabemos que aquí puede pasar de todo, estamos preparados. Lo que es más técnico, más operativo, más como si fueran a ser de aquí a 15 días, no. De hecho, nosotros tenemos un proceso de primarias y por tanto tendremos que empezar el proceso de primarias para ver quiénes son los que los militantes y los afiliados eligen. Pero preparados en cuanto a equipo, en cuanto a proyecto, en cuanto a ideas claras, eso estamos preparados desde hace mucho tiempo y además es que es una oportunidad tan grande las próximas elecciones de poder acabar ya con todo el monotema del procés, volver a hablar de innovación, de futuro, de infraestructuras. En el mundo se están moviendo muchas cosas, hay un problema grave de cambio climático, hay una revolución industrial con la inteligencia artificial que tenemos que incorporar, tenemos que regular muchísimas cosas, por ejemplo, la economía colaborativa. Tenemos tantos retos en el mundo que yo me niego a que Cataluña esté otra vez más años hablando del 1714 y de glorias pasadas, ¿no? Por tanto, vamos a pensar en el futuro y vamos a pensar en todos los catalanes.
Portem 5 anys així, 2012, sí, des que el senyor Mas va anar al senyor Rajoy, i estem a 2017, Leandro.
Sí, recientemente un artículo, Valentí Puig, te retaba, Inés Arrimadas, a capitalizar pues una oportunidad que había política del centro en Cataluña, ¿no? Y lo denominaba como un acueducto, ¿no? En este sentido, ese acueducto, si hay elecciones, va a ser muy muy ambicionado por varias fuerzas políticas y me gustaría que pudieras explicar muy brevemente a los oyentes qué valor aporta o qué diferencia aporta Ciudadanos a la hora de capitalizar ese acueducto, a diferencia respecto al Partido Popular de Cataluña o incluso al PSC.
Bueno, pues esta pregunta es muy adecuada, ¿no? Porque durante mucho tiempo se había dicho que el centro no existía y la izquierda siempre decía que todos los que decían que eran de centro eran de derechas y los de derechas decían que todos los que decían que eran de centro eran de izquierda. Y ahora resulta que sí que parece que hay un centro y que todos los partidos quieren acceder a él, ¿no? Yo creo que hay un centro social. Yo creo que hay mucha gente en Cataluña y en el conjunto de España que tiene una ideología política que no le obliga a elegir entre izquierdas y derechas, y ese partido hoy en día quien mejor lo representa, y ese espacio político, perdón, quien mejor lo representa es Ciudadanos. Yo lo que sí que creo que hay que reconstruir en Cataluña es ese voto moderado, ese voto pragmático, ese voto de sentido común, ese voto de reivindicar los intereses de los catalanes pero sin romper puentes con el resto de españoles, ese reivindicar mejoras pero sin saltarnos las leyes, y eso que siempre ha sido mayoritario en Cataluña, que creo que sigue siendo mayoritario, pues hay que darle voz en el Parlamento. Y yo sinceramente creo que el partido que mejor lo puede representar en este momento es Ciudadanos, por lo que decíamos, porque tenemos equipo preparado para gobernar, porque no tenemos mochilas de corrupción ni las manos atadas con nadie, y porque además somos un partido de centro que podemos llegar a acuerdos con izquierdas y con derechas y con partidos y o personas independientes que se puedan incorporar a un gobierno. Nuestra capacidad de diálogo y de centro político lo hemos demostrado aquí y en el resto de España. Y ahora que tenemos un reto importante en Cataluña es cuando se va a ver, y que llega la hora de la verdad de las próximas elecciones, y vamos a ver si podemos aprovechar esta oportunidad para darle la vuelta a la situación y para volver a tener un gobierno de la Generalitat que no nos dé quebraderos de cabeza, sino que nos dé soluciones a los problemas.
Manuel Manchón.
Sí, aquí una cuestión, porque claro, está hablando del eje izquierda-derecha, que es importante, pero hay otro eje en Cataluña, uh-huh, que es el eje, en principio, España-Cataluña, por reducirlo. Yo le quería preguntar que, aunque haya variantes e intensidades, pero la mayoría de los partidos en Cataluña han compartido una línea argumental, que es el catalanismo, que en estos momentos, pues para algunos ya es independentismo. Pero en esa corriente del catalanismo, ¿cómo la afronta Ciudadanos? Es decir, porque siguen habiendo cuestiones pendientes de encaje, para algunos se puede solucionar de una manera, para otros de forma mucho más fácil. Pero ustedes desde el inicio no quisieron formar parte de esta corriente. Y yo creo que sí que ha habido una evolución en los últimos tiempos, ¿no? Que para algunos del partido supone un problema, para otros del mismo partido supone una evolución necesaria. A mí me gustaría saber su opinión.
Nosotros este tipo de etiquetas nunca nos las hemos autoimpuesto, porque además nos negábamos a que la realidad en Cataluña fuera elegir entre una cosa y otra. Nosotros representamos a esa mayoría social de catalanes que se sienten catalanes, españoles y europeos. Y ese es nuestro espacio. ¿Eso significa que no somos capaces de reivindicar mejoras que son necesarias y legítimas para Cataluña y para los catalanes? Pues por supuesto que somos capaces de hacerlo. De hecho, en los presupuestos generales del Estado, Albert Rivera y su equipo han estado negociando y priorizando una infraestructura fundamental para Cataluña y para el conjunto de España, como es el corredor mediterráneo. O hemos obligado al Partido Popular a iniciar las conversaciones de nuevo de un nuevo sistema de financiación, porque creemos que hay que mejorarlo, porque es un sistema que no funciona, es un sistema injusto. Ahora, ¿eso significa que nosotros tenemos que ir construyendo muros o alimentando confrontación con el resto de españoles? No. Por tanto, a mí lo que me da mucha rabia es que algunos partidos, durante todos estos años de democracia, pues parece que se han hecho con la bandera de la defensa de los intereses de los catalanes, y parece que si no eres nacionalista o no eres independentista no puedes defender a los catalanes, y eso es absolutamente falso. De hecho, lo que se ha demostrado es que ahora mismo los partidos que están en la independencia han dejado de defender a los catalanes, y Puigdemont no fue a la conferencia de presidentes autonómicos cuando se estaba hablando de financiación financiación de las comunidades. Es decir, los que se llamaban catalanistas resulta que se están saltando las leyes. Los que decían que eran catalanistas resulta que no están en las reuniones pidiendo y defendiendo los intereses de los catalanes. Por tanto, yo creo que esas etiquetas están bastante caducas, o por lo menos no explican la realidad actual. Y lo que sí es que Ciudadanos ocupa un espacio mayoritario socialmente, que es aquellos catalanes que se sienten catalanes, españoles, europeos, que quieren seguir siéndolos, pero que quieren reformas tanto en Cataluña como en el resto de España.
¿Y cree que en su partido todo el mundo lo defiende? Es decir, ¿que no va a haber la necesidad de explicar a alguna parte de su partido que esto tiene que ser así?
Porque... ¿Pero explicar el qué? ¿Que somos, que defendemos a los catalanes, españoles, europeos? Estoy convencida de que no hay que explicárselo a nadie. Y en el partido ser capaces de decir, igual que en otras partes de España, que queremos infraestructuras bien ejecutadas y bien mantenidas en Cataluña, igual que en el resto de España. Yo creo que nadie que esté en nuestro partido no quiere que Rudalías funcione.
El modelo de financiación
viene en el programa electoral de Ciudadanos, está en el acuerdo de investidura tanto con el Partido Socialista como con el Partido Popular, y por tanto no creo que haya nadie que tenga duda de que nosotros queremos mejorar el sistema de financiación. Insisto, pero no para Cataluña solamente. Queremos un mejor sistema de financiación para todas las comunidades autónomas. Y eso se puede conseguir si pasamos de la etapa de las luchas territoriales, que era a ver cuánto tiene Madrid, a ver cuánto tiene Galicia y a ver cuánto tiene Andalucía, a la nueva etapa, que es cuánto cuestan los servicios básicos, cuánto cuesta una cama de hospital, cuánto cuesta un colegio para los niños, cuánto cuesta la ley de dependencia, y garantizar una financiación justa para estos servicios. Los viejos partidos y los partidos nacionalistas nunca han querido reformar el sistema de financiación, porque siempre se han basado en las luchas territoriales. Pero si nos fijamos en otros países, por ejemplo Alemania, que es un país federal, tiene un sistema de financiación que es mucho más moderno y mucho más orientado a garantizar servicios básicos a los ciudadanos. Esa es la apuesta por Ciudadanos, y estoy convencida de que todo el mundo en el partido comparte estas ganas de cambio, estas ganas de reivindicar mejoras, pero desde luego sin construir muros con el resto de españoles.
Ja. Esteu escoltant el Converses, com cada dissabte, a la cadena COPE Catalunya Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, amb el Manuel Manchó, Leandro Lamor, Maria Jesús Cañizares, Juan Carlos Barrero, la convidada d'avui, la senyora Inés Arrimadas, cap de l'oposició al Parlament i també portaveu nacional de Ciutadans. Volia preguntar al Juan Carlos, però abans jo li volia preguntar a la senyora Arrimadas, parlava del tema del finançament, no? Un finançament que s'està negociant a Madrid, hi ha una, crec que hi ha una taula de negociació, però que no hi ha ningú de Catalunya, o hi ha un segon o tercer nivell, no? Clar, això demostra també el poc interès que hi ha per part del govern actual d'això, afrontar els problemes que realment ocupen i preocupen els catalans.
És increïble, sí, té tota la raó, és increïble, però ara mateix l'única comunitat autònoma del règim general que no està representada en aquesta taula és Catalunya. O sigui, de calés i de finançament i de quants diners tindrem per l'educació i la sanitat, estan parlant els representants de la resta de comunitats autònomes, de Múrcia, d'Andalusia, d'Extremadura, de Madrid, i de Catalunya no hi ha ningú. Això és impensable.
I no passa res, i no passa res.
Si jo fos presidenta de la Generalitat, li asseguro que seria la primera en arribar en aquesta reunió i tindria la intenció de liderar aquesta reunió. No de no anar-hi, no d'estar absenta de la reunió, no, no. Intentaria, com estic convençuda que d'altres presidents d'altres comunitats ho voldran fer, liderar el debat i liderar doncs les reformes del sistema de finançament. Doncs ara mateix tenim un president de la Generalitat que se'n va a reunir-se amb la dreta i el Tea Party dels Estats Units, pagats per tots els catalans, els viatges, per cert, i no va a Madrid a una reunió per defensar un millor sistema de finançament. I després et queixes? Home, no pots fer les dues coses. Jo, si sóc president de la Generalitat, estaré a totes les reunions, a Madrid o on calgui, on s'estigui parlant de drets, de diners i de serveis pels catalans. E intentaré defensar, evidentment, dintre d'un projecte comú, dintre d'un projecte que es diu Espanya i es diu Unió Europea, doncs el model que jo entengui que pot defensar millor els interessos dels catalans. Però això és precisament el que no està fent el govern de la Generalitat, i em sembla que és desconnectar de la realitat de tots els catalans. Tant que parlen de desconnectar, els únics que han desconnectat de la realitat són els propis del president de la Generalitat.
Per cert, porta una setmana als Estats Units el senyor president. Què ha anat a fer? Vostè ho sap? Els ha donat alguna explicació?
Pensa en l'explicació? A mi, jo crec que un president de la Generalitat pot fer viatges i pot anar a buscar inversions, pot anar a explicar doncs el destí de Catalunya com a destí turístic, però clar, anar pel món amb els diners dels catalans per dir que Catalunya ha declarat la independència i que aquí tothom és independentista i que estem en un país maltractat, doncs em sembla que no es pot fer, perquè no és veritat. A més és que és molt curiós, però el president de la Generalitat està viatjant pel món i està dient que és un president d'una regió oprimida i resulta que guanya més diners que el president del govern d'Espanya. I tindrà un sou vitalici i una oficina d'expresidents que no, probablement no tindrà ni el propi president Rajoy, no? Per tant, això no s'ho creu ningú, i el que s'està fent és tancar-nos portes. Perquè jo li poso un exemple. El senyor Puigdemont va anar fa poc a Brussel·les a fer una conferència per parlar una altra vegada del mateix, perquè no parla d'una altra cosa, de l'USEU, que és la independència, i no li va rebre ningú, cap autoritat europea. I els mateixos dies va anar un altre president d'una altra comunitat autònoma per parlar de la indústria dels ganivets, i resulta que es va poder reunir amb autoritats. Clar, la independència tanca portes a Catalunya fora d'Espanya, perquè si tu vas a tot arreu dient que vols declarar la independència, que et saltaràs les lleis i que vols construir un mur, doncs la gent no et rep. Però si vas a parlar de la innovació de Catalunya, de les empreses de Catalunya, de les inversions que poden venir, doncs això evidentment obre portes. Per tant, si tornem
no
al seny, Si tornem al seny, tornarem a tenir més portes obertes i més recursos per les coses que realment tenim, realment importen, i no pels viatges de parlar d'independència pel món.
Valero i María Jesús, vinga.
Sí, este martes el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, junto con todo un séquito de su equipo de gobierno, presentó a la sociedad civil catalana, bueno, unos bastantes centenares de personas, toda una serie de, un paquete de inversiones de 4.200 millones en Cataluña. ¿Qué papel tiene Ciudadanos, el apoyo y la exigencia que el apoyo que presta este grupo al PP, pues bueno, qué parte es de Ciudadanos y qué parte no? Y luego usted, como portavoz de Ciudadanos en toda España, ¿cómo explica, dijéramos, que esto no es, dijéramos,
un trato de favor?
Exacto.
Pues nosotros tenemos un papel fundamental, por ejemplo, en que el corredor mediterráneo sea algo de lo que el señor Rajoy está empezando a hablar ahora. Nosotros podemos ver vídeos y declaraciones de hace unos pocos años, y resulta que el corredor mediterráneo no era prioritario. Y ahora es prioritario y están los presupuestos generales del Estado. Bueno, pues tenemos mucho que ver, porque nosotros lo incluimos en el acuerdo de investidura y hemos hablado muchísimas veces con el Gobierno de España. Yo misma, por ejemplo, la reunión que tuve con la vicepresidenta del Gobierno, con la señora Soraya Sáenz de Santa María, para dar a entender que esto es una infraestructura necesaria para toda España, no solo para Cataluña, sino para toda España. Después, por ejemplo, el mantenimiento de una infraestructura tan importante como Rodalías, que la utilizan centenares de miles de personas cada día para ir a sus trabajos y a las escuelas y a sus casas, pues también es algo que nosotros hemos hablado con el Gobierno de España. De todas formas, aquí hay que dejar clara una cosa. Nosotros queremos que, tanto en Cataluña como en el resto de España, se hagan inversiones productivas. Se hagan inversiones con retorno económico y social. Y estas dos que estamos hablando, sin duda, las tienen. No se trata de contentar al señor Junqueras o al señor Puigdemont, que no se van a contentar nunca, porque ellos solamente quieren declarar la independencia. Se trata de escuchar las necesidades de los ciudadanos. Y en estos presupuestos no solo se han escuchado las necesidades de los ciudadanos catalanes, que también, sino del resto de españoles. Pero nuestra obsesión en materia de inversión e infraestructuras es que se tiene que invertir en las infraestructuras que son necesarias. Se tienen que acabar los aeropuertos vacíos, las autopistas sin coches y los trenes sin pasajeros. Tenemos que tener trenes como los de Rodalías, que los que están, no es que no tengan pasajeros, es que están atestados de pasajeros, que necesitamos más trenes y necesitamos más frecuencia y necesitamos mucho más mantenimiento y necesitamos infraestructuras productivas. Por tanto, no hay que confundir esto, que es necesario, que tiene rentabilidad económica y social, con un intento de contentar al señor Junqueras, porque el señor Junqueras no se va a contentar nunca. Pero por no contentar al señor Junqueras no vamos a tener a los catalanes sin tener un servicio de ferrocarriles como Dios manda y que lleguen a su casa a la hora.
Sí, señora Arrimadas, pero precisamente ha llegado eso después de muchos años ya llevamos de proceso soberanista y como un intento de intentar por lo menos convencer a una parte para que se pueda llegar a algún tipo de acuerdo un poco más tarde. Es decir, podemos estar de acuerdo con lo que usted dice, pero el gobierno ha reaccionado precisamente porque hay este proceso soberanista, porque lo podía haber hecho antes.
Bueno, no sé si ha reaccionado por eso o ha reaccionado porque nosotros hemos puesto una serie de condiciones y queremos que las infraestructuras en este país sean infraestructuras con rentabilidad económica y social. No podemos volver a hacer un polideportivo en cada municipio sin que tengan a nadie y infraestructuras vacías. Por eso yo creo que aquí ha habido una falta de criterio económico en las inversiones. Aquí se han prometido inversiones e infraestructuras a criterio político y electoral. Y eso ha hecho mucho daño tanto a Cataluña como al conjunto de España. Por tanto, hay dos factores para mí importantes. Uno, que hemos exigido que las infraestructuras siempre estén destinadas a tener un retorno económico y social, y la segunda es que hemos exigido al Partido Popular que deje de pensar en criterios partidistas y empiece a pensar en criterios de los ciudadanos. Pero insisto, no solo hay infraestructuras para Cataluña en estos presupuestos, también hay otras medidas para el resto de España que estoy convencida que serán buenas para el resto de España y por tanto también serán buenas para Cataluña. Yo no creo en esa teoría de que si es bueno para Cataluña tiene que ser malo para Aragón y si es bueno para Asturias necesariamente es malo para Cataluña. Con esa mentalidad no se habría construido la Unión Europea nunca. Si nosotros pensáramos que lo que es bueno para un país necesariamente es malo para otro, la Unión Europea no existiría. Así que dentro de España, imagínese, mucho más.
Pero es un mensaje que usted lanza a muchos presidentes autonómicos que esta semana han reaccionado de esa manera, ¿no?
Pues
de
quizás,
un color y de otro, ¿eh?
Quizás el gobierno de España no sabe explicar las cosas, o quizás otros presidentes autonómicos sí que han visto cómo no se han producido inversiones con un criterio económico y social. A mí me parece que es un mal endémico de España. Y también lo hemos sufrido en Cataluña. Por tanto, si tenemos la oportunidad de hacer un cambio de mentalidad y de que el dinero que vaya a las infraestructuras no sea por criterios partidistas, sino que sea por criterios de que se van a usar esas infraestructuras y son necesarias, aquí no podrá haber reticencias. Y por último, un último ejemplo. El corredor mediterráneo es fundamental para Cataluña, eso sin duda, pero es bueno para toda España. Es una infraestructura que conectaría desde el puerto de Algeciras hasta la frontera con Francia, que seguiría obviamente por Europa. Tenemos financiación prometida de la Unión Europea si impulsamos este corredor. Por tanto, tengamos la mentalidad un poquito abierta y no pensemos que esto es para contentar a Junqueras, sino es un proyecto de país, de futuro, que es lo que hace falta en España.
María Jesús, venga.
Antes se refería al Consejo de Garantías Estatutarias, que ha dicho que es inconstitucional la partida destinada al referéndum. Ese consejo está pendiente de renovación y Ciudadanos tiene la oportunidad de estar presente ahí, porque por mayorías parlamentarias debería ya estar ahí. Eso no creo que no se ha movido demasiado, no sé por qué, y también en la comisión de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales también Ciudadanos debería estar ahí, porque también hay cargos caducados desde hace tiempo. No sé si ustedes ya dan por finalizada la legislatura y ya piensan que a lo mejor, pero bueno, son instituciones importantes que no entiendo por qué Ciudadanos todavía no.
Pues a ver, por dos motivos. En primer lugar, y para mí el más importante, es porque nosotros queremos instituciones despolitizadas, y tanto para el Consejo General el Consejo de Garantías Estatutarias como para la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales queremos una mayor despolitización de esas dos entidades, y hemos presentado dos iniciativas para despolitizar tanto la Corpo como el Consejo de Garantías Estatutarias. Por eso nuestra intención es poder participar cuando ya estemos en otro escenario en el que esté garantizada una mayor despolitización de esos entes. Eso sería lo perfecto para nosotros, ¿vale? No depende solo de nosotros, porque se tienen que aprobar leyes, etcétera. Y el segundo de los motivos es porque, claro, tiene que querer el resto de grupos parlamentarios iniciar esos trámites. Y a lo mejor hay otros grupos parlamentarios que no les interesa, pues, iniciar esos cambios. Sí que, por ejemplo, en la Corpo, pues estamos viendo el cambio de directores de TV3 y resulta que hay mandatos caducados que no se están renovando. Esto lo que muestra es que no tenemos un sistema y un mecanismo despolitizado en el que premie un criterio profesional y técnico, porque en Cataluña hay muy buenos profesionales y muy buenos periodistas en el caso de la Corpo y muy buenos juristas en el caso del Consejo de Garantías Estatutarias, pero claro, como no se ha funcionado de una manera independiente hasta ahora, pues entiendo que hasta que no aprobemos estas nuevas leyes no vamos a tener unas entidades realmente independientes y que estén despolitizadas.
Entiendo que significa que la mesa del Parlamento no está muy por la labor de, digamos, tramitar eso, de que eso forme parte de la orden del día.
Hombre, tramitar nuestras propuestas se están tramitando porque no han tenido más remedio, porque han perdido la mayoría y, por ejemplo, en el caso de la despolitización de la Corpo, pues algo que está encima de la mesa. Yo tengo esperanza de que se pueda aprobar esa ley que impulsó Ciudadanos, pero insisto, no solo depende de nuestros votos, y ahora mismo pues evidentemente hay varios grupos parlamentarios que para nada quieren garantizar mayor independencia de estos organismos, sino que todo lo contrario, quieren seguir manteniendo un control político sobre unos organismos que deberían ser absolutamente imparciales e independientes.
Leandro.
Sí, ¿habéis analizado por qué, siendo el principal partido de la oposición en Cataluña, no acabáis de despegar en los diferentes sondeos que se van apareciendo, ¿no?
Bueno, no sé si acabar de despegar. Lo que dicen todos es que nos consolidamos como la principal fuerza constitucionalista, nos consolidamos como la segunda fuerza en Cataluña, cosa que no es nada fácil.
No crecéis más.
Bueno, en algunas encuestas sí que nos dan un leve crecimiento. Lo que sí que estoy convencida es que vamos a poder crecer mucho. Y yo estoy convencida de que aquí, cuando se visualice que todo lo del procés era una gran farsa, porque los propios miembros del gobierno saben que esto es así, tendremos que ir a elecciones, y ahí es donde nosotros el reto que tenemos es el de movilizar a la gente y el de hacer entender la importancia que tienen otras elecciones. Yo entiendo, como decíamos antes, que la gente está muy cansada de tener que volver a votar, de tener que volver a ir a otras elecciones, pero es que estas elecciones que van a venir en Cataluña van a ser fundamentales para el futuro de los 7,5 millones de catalanes. Así que ese va a ser nuestro reto, y estoy convencida además de que puede haber una alternativa política en Cataluña no independentista, que no se quiera saltar las leyes, que no esté en manos de los radicales de la CUP, y esa alternativa política la vamos a liderar desde Ciudadanos.
Esteu escoltant el Converses com cada dissabte a la cadena COPE Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona amb la Maria Jesús Cañizares, el Juan Carlos Valero, Manuel Manchón, el Leandro Lamor i la convidada d'aquest dissabte, la senyora Inés Arrimadas, que és la cap de l'oposició al Parlament per Ciutadans i portaveu d'aquesta formació a nivell nacional. Vostè deia que hi ha una possibilitat de treure l'independentisme que governa Catalunya des de fa uns anys, però això faria falta doncs, bueno, un bon rotllo, si em permet aquesta expressió tan de carrer, entre vostès, entre el Partit Popular, entre el PSC i potser entre els comuns de la senyora Colau o de qui sigui. Podria ser possible amb el PSC i amb el Partit Popular. I amb els comuns, què, senyora Arrimadas?
Bueno, els comuns hauran de dir que volen ser de grans. Jo sé que ara mateix tenen un problema intern molt evident, no se sap ben bé ni qui es presentarà, ni en quines sigles, ni qui serà a dintre, però jo crec que les properes eleccions no es podrà mantenir una posició indeterminada en determinades qüestions. Jo crec que ells volen jugar a tot això, ells tenen gent manifestament independentista.
Però és fiable la senyora Colau?
Bueno, no. Jo crec que...
Vostè li compraria un cotxe de segona mà?
La senyora Colau va votar que sí a la independència, va anar a la manifestació de l'11 de setembre i, per tant, jo crec que tothom sap perfectament que la senyora Colau dona suport a la independència. I, de fet, li diré més. El senyor Puigdemont ha trobat en la senyora Colau la millor aliada per poder seguir parlant tot el dia d'independència i de referèndum en lloc de parlar de corrupció i de serveis socials i de dependència i de totes les necessitats socials. Per tant, el senyor Puigdemont està encantat de la vida amb la senyora Colau i amb els de Podem i amb els de En Comú Podem. Ara, necessitem una alternativa? Sí, i li dic, a les eleccions autonòmiques del 27 de setembre la força de Podem va ser molt minsa. O sigui, va tenir una representació petitona amb 11 diputats, sí. no gaire determinant. Per tant, ja veurem quin és el resultat.
Però no hi havia la senyora Colau.
Bueno, la senyora Colau sí que hi era, perquè les eleccions van ser després de les... ja hi era la senyora Colau en aquest projecte. Jo el que crec és que tu pots tenir una persona molt coneguda, però quan la gent ha de votar i s'està jugant el futur de Catalunya pels propers anys, jo crec que s'ho pensa un parell de vegades i pensa en quin és l'equip que hi ha al darrere i quin és el projecte. De fet, abans que parlaven d'enquestes, a nosaltres sempre les enquestes ens han donat menys del que després hem tret, perquè les enquestes del 27 de setembre, cap d'elles, cap, ens donava més de 20 diputats i al final en van treure 25. Per tant, si ara ens donen un resultat que manté la segona posició, potser tenim un creixement molt evident, no? Nosaltres, de veritat, no ens hem d'estar tot el dia fixant ni en què fan els demés ni les enquestes. Hem de preparar un projecte de futur, hem de tenir gent honrada, preparada i que vingui del món real i del carrer de treballar per poder governar Catalunya, i hem de ser capaços d'arribar a acords. Vostè ho deia abans. S'haurà d'arribar a un acord? Sí. I a mi no em fa por això, perquè jo tinc bona relació amb tothom, jo parlo amb tothom, jo respecto a tothom i crec que això pot ajudar el dia de demà per poder fer una alternativa de govern. I haurem de comptar amb gent de diferents partits i fins i tot amb gent independent que senzillament sàpiga del que estem parlant. Un enginyer que parli d'infraestructures o un metge de l'atenció primària que sàpiga el que és un CAP i que pugui estar al servei del país en aquest sentit, no? I això és el que jo vull construir per Catalunya, una alternativa de govern seriosa, moderada, amb seny, neta, dialogant, i que evidentment talli d'una vegada per totes la roda de hàmster del processisme, perquè Catalunya no es pot permetre perdre ni un dia més, ni molt menys un any més, ni una legislatura més, una altra vegada en el mateix.
Valero.
¿Cómo acabará la crisis de Murcia? Porque el presidente...
Cambiando de tema.
Murciano, sí, sí, nos vamos a las Españas.
Nos vamos a Murcia.
El presidente...
Vamos a España todavía, ¿eh?
Bueno, las... He dicho las...
Valero
tan...
Valero tan pillado.
Dale, dale.
Atención.
Ojo al dato.
Bueno, ya estoy subrayado. Ya estoy subrayado.
Nos gusta, nos gusta.
Estamos en Murcia. Valero, pregunta.
Efectivamente, está muy, muy neguitos. El presidente murciano, por si ustedes pactan con el PSOE, pues un relevo, ¿no? En el gobierno, ¿no? ¿Cómo va a acabar esa? Bueno,
hay la moción de censura esta semana, el jueves.
Esta semana va a ser determinante.
Sí, sí.
Mire, a mí me ha sorprendido muchísimo la que está liando el PP de Murcia para proteger a una persona que ahora mismo está imputada por 4 delitos de corrupción política. Nosotros lo que le hemos dicho al PP es muy claro. Teníamos un acuerdo con el Partido Popular de gobernabilidad, que es la lista más votada de Murcia, y nosotros le hemos dicho, si el presidente de Murcia da un paso al lado y se pone un candidato del PP sin sospechas de corrupción, nosotros mantenemos el pacto y sigue gobernando el Partido Popular, que es la lista más votada, con el acuerdo de investidura. Pero ahora resulta que el presidente de Murcia, no sé por qué, no sé qué sabrá este señor o qué pasará, pero resulta que ha incumplido su palabra, porque dijo que él se iría si es imputado por el caso auditorio, ha incumplido el acuerdo de investidura que firmó con nosotros y ha incumplido una ley de transparencia de Murcia que fue aprobada por unanimidad y que dice que los imputados por corrupción política se tienen que ir. Es decir, la que está liando el PP de Murcia, que ha incumplido su palabra, lo que firmó en el acuerdo y lo que votó en la ley de transparencia. Hombre, yo creo que lo más sensato es que este señor diera un paso al lado, que se pusiera un compañero suyo que no tenga sospechas de corrupción y se sigue con el acuerdo de Murcia de gobernabilidad y se sigue dando un servicio y un gobierno a los murcianos. Pues no, pues resulta que el Partido Popular no quiere cumplir ni con su palabra, ni con la ley, ni con el acuerdo y está generando una situación de inestabilidad que desde luego pues no creo que sea buena para los murcianos. Entonces nosotros, ¿qué hemos dicho? Si el PP no da no cumple con su palabra, que en esta vida yo creo que es muy importante cumplir con lo que firmas, con lo que dices y con lo que votas, pero si no lo hace, nos comprometemos a dar apoyo a una moción de censura siempre y cuando sea para que haya elecciones. Nosotros no queremos que ahora Murcia la gobierne Partido Socialista y Podemos. No, nosotros queremos que o la gobierne un candidato limpio del PP o nos vamos a elecciones para que los murcianos vuelvan a elegir a un presidente o un gobierno. Así que esta semana veremos si el Partido Popular al final pues reflexiona y si el presidente da un paso al lado y se pone un candidato sin sospechas de corrupción del Partido Popular. También le digo que hay muchas voces internas en el Partido Popular que están pidiendo a su compañero, al presidente de Murcia, que por favor que cumpla lo firmado, porque ellos quieren que siga gobernando el Partido Popular, pero con un candidato limpio. Así que no sé si al final pues el presidente de Murcia reflexionará, escuchará a sus compañeros de partido que le piden que se vaya y cumplirá con sus acuerdos.
En todo caso, y la pregunta como portavoz nacional de Ciudadanos, ¿lo de Murcia puede ser tan grave que puede comprometer la agenda de gobernabilidad en España?
Nosotros es que somos un partido muy muy responsable y muy serio y firmamos cumplimos lo que firmamos. El acuerdo de Murcia es diferente al acuerdo a nivel nacional y nosotros exigimos al PP de toda España, al PP del gobierno de España, que cumpla con su pacto de investidura. Nosotros lo estamos haciendo y de hecho esta semana, antes de ayer, se supo que nosotros hemos cerrado un acuerdo con los presupuestos para aprobar los presupuestos y para garantizar la estabilidad. Así que nosotros lo que firmamos lo cumplimos y nosotros garantizamos la estabilidad. Lo que no vamos a hacer es permitir que todo siga igual y que no se luche contra la corrupción. Si el Partido Popular quiere un socio fiable, sensato, que da estabilidad, tiene que saber que ese mismo socio es implacable contra la corrupción y que es implacable cuando no se cumplen los acuerdos. Y eso es el pack. Nosotros somos ahora mismo un pack. Esto es como los yogures del supermercado que no puedes romperlo y llevarte solo uno, te tienes que llevar los cuatro. Pues esto es igual. Quien quiera gobernar con el apoyo de Ciudadanos sabe que va a tener un socio sensato, sabe que va a tener un socio que da estabilidad, un socio preparado, solvente, pero sabe que somos implacables contra la corrupción y que va a haber muchas cosas que cambiar en este país. Así que el Partido Popular tendrá que tomar esa determinación. Y nosotros no vamos a mezclar una cosa con la otra. Si el PP cumple las partes del acuerdo nacional, pues evidentemente no vamos a mezclar el acuerdo de Murcia con el acuerdo de nacionales.
¿Y qué pasaría en Andalucía? Porque en Andalucía también pueden pasar cosas en los próximos meses si la presidenta andaluza acaba siendo la candidata de, bueno, acaba siendo secretaria general del PSOE.
Pues, a ver, nosotros, insisto, somos un partido muy serio que cumplimos lo que firmamos. Y lo que nosotros hemos firmado en Andalucía es un acuerdo de investidura con la señora Susana Díaz. Si la señora Susana Díaz deja de ser presidenta de la Junta de Andalucía, tendrá que haber una nueva investidura para un nuevo presidente o presidenta. Por tanto, nosotros nos tendríamos que volver a sentar para llegar o no a un nuevo acuerdo en Andalucía. Mientras eso no se produzca, nosotros tenemos un acuerdo firmado. ¿Es compatible ser presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general de un partido? Sí, lo es. Lo que no es compatible es dar el salto y dejar de ser presidenta de la Junta de Andalucía y querer seguir teniendo el acuerdo de investidura firmado para una persona que no eres tú. Por tanto, ahí estamos. Nosotros en Andalucía estamos siendo exigentes. Hemos obligado a que se vayan los imputados por corrupción, hemos obligado a que se eliminen 31 entidades superfluas, hemos obligado a que se baje el impuesto de sucesiones a la clase media, que es una vergüenza en Andalucía de lo alto que es, y hemos obligado a que se esté en otra serie de reformas que sería un poco largo de explicar, y mientras se cumplan esas partes, pues nosotros seguiremos cumpliendo con el acuerdo.
Molt bé, doncs queda dit ben clar i ben alt, senyora Arrimadas, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Moltíssima sort i fins a una pròxima ocasió, que sigui ben aviat.
Perfecte.
Molt bé, doncs gràcies també al Manuel Manchón, Leandro Lamor, Maria Jesús Cañizares, Juan Carlos Valero. Tornarem dissabte que ve al Converses, cadena COPE Catalunya i Andorra, com sempre ja, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana que vagi a tots. Adéu-siau.